¿Qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, calor intensificado.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos.
¡Ah! ¿Con este tipo?
¿Con qué agarrando pueblo? No, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!
He estado varias veces solicitando este medicamento de cancerología. Me mandaron para Kennedy. De Kennedy me mandaron para aquí, para las Américas. Ya me han tenido en varios lados. Y mi hija no tiene medicamento ahorita y estoy pero súper angustiada por este medicamento.
Con Sonidos de Paciente iniciamos el Colombian Dream, programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, una realización de Oscar Iván Montoya con el apoyo de Alejandro González Ochoa. Este documental, dirigido por Jorge Caballero, cuenta con la investigación y guión de Carolán Figueroa, quien también fue la productora de campo. Muchísimas gracias, Carolán, por estar con los oyentes de UN Radio.
Hola, muchas gracias por darme este espacio para hablar un poquito de paciente.
Carolán, ¿cómo fue el proceso de investigación? Porque se requiere de muchas búsquedas para hablar de salud en Colombia y hay un marco histórico y jurídico amplio que es necesario tomar en cuenta o que es imposible de obviar.
Bueno, nosotros primero hicimos una investigación, digamos, teórica, ¿no? ¿Qué es la ley 100? ¿Qué hospitales tienen nivel 1, 2 y 3? ¿Qué enfermedades necesitan cuidados paliativos? ¿Cuáles son las medicinas que las EPS se resisten más a dar? ¿Cuáles tratamientos resultan más complicados desde el punto de vista de las EPS? Y en esto, bueno, también empezamos luego a hablar, o sea, después de lo teórico fuimos como más a lo práctico, empezamos a visitar algunos hospitales, a ver en cuáles podíamos grabar y cuáles podían ser como nuestros aliados, digamos. Después de eso hablamos con muchos médicos que manejan diferentes tipos de enfermedades, de ahí decantamos a las fundaciones, descubrimos que por cada enfermedad hay una fundación casi, y de ahí ya pasamos a los pacientes, hablamos con muchísimas personas que estaban en estado terminal o en estado muy avanzado de alguna enfermedad crónica. Entonces en esto, entre ires y venires, fueron unos 3 años de hablar con todo este escenario de personajes. Y al final nos decantamos por el cáncer como enfermedad, el Instituto Nacional de Cancerología como locación, digamos, y la cuidadora como personaje. Ya pasamos de enfocarnos en la persona enferma a la persona que cuida. Entonces, de ese proceso de investigación fue que pues tomamos estas 3 decisiones, digamos.
El paciente presenta a Nubia Martínez y a Lady Johanna Ortegón, la madre y la hija. Háblenos de la génesis para llegar a ellas, no en cuanto al proceso anterior que nos acaba de explicar, sino al momento en que se conocen, en el que le hacen la propuesta. ¿Cómo se da todo ese proceso que también debe ser bien delicado y requiere, me imagino yo, un acercamiento con pinzas?
Pues nosotros nos habíamos decidido a empezar a grabar aún sin tener presupuesto, digamos. Entonces ya estábamos en el Instituto Nacional de Cancerología grabando casos que con los que entramos en contacto a través de gente del instituto. Ya teníamos como una familiaridad con varias de las personas del instituto y ellos nos presentaban casos. Decían, ay, conozco a tal que puede funcionar, tal puede funcionar. Nosotros nos acercábamos y empezábamos a grabar. En esta rutina, digamos, de grabación, un día Lucas, que es el director de fotografía, vio a Nubia y a Lady. Entonces fue Lucas, como iniciativa, dijo, ellas pueden ser, y se le acercó, le propuso a Nubia la idea. Nubia en principio dijo que no quería que le quitáramos tiempo, que ya estaba bastante ocupada como para andar pendiente de un equipo de grabación. Pero Lady dijo que sí, que ella sí le interesaba, que le parecía chévere la idea. Entonces fue más por esto que Nubia accedió. Y en realidad la aproximación no fue difícil porque ya llevábamos mucho tiempo aproximándonos a muchos pacientes. Entonces uno ya sabía más o menos qué es lo delicado de mencionar, qué es lo que les puede interesar, qué es lo que les puede preocupar. Entonces puntualmente con Nubia no fue difícil, pero porque ya teníamos todos un training, digamos. Yo como investigadora llevaba esto, pero luego ya la producción de campo y el equipo de sonido, fotografía, dirección, ya todos estaban en esta onda de cómo proponerlo y cómo vincular a la gente al proyecto.
Ustedes luego toman unas decisiones que son como muy respetuosas con ellos como personajes de un documental y luego con los espectadores. La primera parte es hacer que la cámara esté ubicada de manera como muy respetuosa, una muy prudente distancia y que muestra ciertos planos y omite otros o sugiere otros. Y el segundo momento es que el documento o la historia que ustedes deciden contar a través de ellas, pues no se llena ni de cifras, ni de estadísticas, ni de cosas muy inhumanas.
Bueno, pues desde siempre la idea era hacer un retrato, digamos, un relato humano de la situación. Nunca pensamos en incluir cifras o cuestiones más formales, más teóricas, más intelectuales, digamos, de la crítica. Por eso generamos la propuesta transmedia, más bien. O sea, toda esa parte se va para la propuesta transmedia. Y esta decisión de mantener esa distancia obedece como a dos cosas que Jorge siempre tuvo muy presentes. Y era, él por un lado quería generar esta sensación, pasarle al espectador la sensación de que tú entras al hospital y no vuelves a salir, ¿no? Se te vuelve como un laberinto. Entonces siempre íbamos a seguir a Nubia desde atrás, como agudizando esta sensación de encierro, esta sensación de que entraste a un cubo blanco del que no vuelves a salir. Y por otro lado, con respecto a no mostrar a Lady, a la paciente como tal, fue porque cuando ya nos decantamos por el cuidador, dijimos, si mostramos a la persona enferma, el drama del desgaste físico siempre se va a robar toda la atención. Y nos va a robar también la atención del tema administrativo, porque es muy fuerte ver, hemos dicho, nada tiene más protagonismo que la muerte. Si tú metes el tema de la muerte en un tema, se te va a robar la atención. Entonces, ¿cómo lidiar con la muerte sin que la muerte sea lo protagónico? Entonces, ahí decidimos que Lady no estuviera nunca en cuadro, y eso también resultó muy positivo en cuanto a respetar la intimidad de ella, la tranquilidad de ella, aunque Lady siempre se mostró abierta a que la grabáramos. Y de hecho hay mucho material en el que ella está, porque eran como las últimas imágenes que iba a tener Nubia de su hija. Pero la decisión de sacarla ya de cuadro al final funcionó muy bien, la gente se siente muy cómoda viendo la película, la gente no se siente amarillista, la gente no se siente morbosa, la gente siente que está aproximándose a una historia dura, pero con mucho respeto.
Pero ya con Nubia uno también siente que la cámara no está ahí encima de ella, que a veces hay como inclusive enfoques desde lejos, se cierra el plano.
Yo creo que esto también hace parte como de el sello de Jorge. Cuando uno mira Bagatela y Nacer, sus dos documentales anteriores, ve una cámara que siempre mantiene una distancia prudente con los personajes. Es como un observador muy prudente, muy silencioso, como que te aproxima sin ser invasivo. Yo creo que eso le da al espectador también comodidad para ver lo que está viendo, porque no se siente como que está siendo metiche, se siente como que está observando tranquilamente. Adicionalmente, claro, son temas delicados con los que se mete Jorge. Y particularmente en este, pues había momentos en que no queríamos que la cámara modificara la actitud de las EPS, por ejemplo, que porque hay una cámara la trataran mejor o algo así. Igual, no les importó mucho, se siguieron comportando como siempre, las dilataciones eran las mismas, pero en alguna oportunidad sí hubo un funcionario que le dijo a ella que si no sacaba la cámara no le iban a dar la morfina, por ejemplo. Entonces en ese caso también empezamos a ser más lejanos en algunas situaciones, en algunas farmacias, por ejemplo. Pero creo que hace parte del sello que utiliza Jorge para contar sus historias.
Hablabas del amarillismo, este tipo de referentes que tiene la gente del común, que el documental es, por ejemplo, lo que hace Pirri o lo que hace Séptimo Día, ¿qué tanto influyó en el acercamiento que ustedes tuvieron a la hora de abordar a los pacientes y de abordar a los enfermos?
Eso implicó un problema al principio, porque nosotros teníamos dos opciones, el Hospital Medri y el Instituto Nacional de Cancerología, porque después de la investigación teórica, digamos, descubrimos que son como los que tienen mejores servicios paliativos propiamente, y ambos tenían miedo de que nosotros fuéramos a abusar, digamos, de sus pacientes. Ellos, a mí me pareció muy chévere el reparo de ellos, pues era una barrera, pero me pareció que era muy bacano ver que ellos estaban preocupados por que sus pacientes no fueran como explotados desde ese punto de vista. Y aparte, pues los médicos en general, no, bueno, el público en general, pero los médicos en particular no tienen muy claro la diferencia entre reportaje televisivo y cine documental. Entonces hubo que hacer como una labor un poquito pedagógica, como decir, mira, esto es cine documental, esto no es un reportaje para televisión, nuestro trabajo es así, nuestra aproximación es así. Entonces hubo como un enseñarles de qué iba esto. Y con Medri no fue suficiente, no pudimos entrar a Medri, y entonces nos quedamos ya con el instituto, y con el instituto ya sí los empezamos a convencer poco a poco de qué era lo que estábamos haciendo. De hecho, aún ahora yo sé que hay gente que antes de ir a ver la película tiene como miedo de ir a ver una cosa que va a ser amarillista y tal, y la gente descubre con mucho gusto que no, o sea, que es posible mirar el tema siendo respetuosos y siendo incluso parceros. O sea, hay como una parcería entre nosotros y Nubia y uno lo ve en pantalla. Eso se siente.
Así como el trato cotidiano de las enfermeras con el dolor y el sufrimiento humano, como vos lo decís en las crónicas, los lleva a una especie de pragmatismo escalofriante. ¿Cómo te afectó a vos el trato cotidiano también con todas esas historias de sufrimiento, de dolor, de postergaciones, de postración? ¿Cómo te afectó durante 3 años que estuviste inmersa y todavía estás inmersa en este trabajo? Pero en ese aspecto, digamos, como el sufrimiento humano, ¿cómo te afectó?
A mí me afectó mucho porque, claro, no es que fueran 3 años de todo el día, todos los días lidiar con el tema, ¿no? Era como que era intermitente, pero igual las emociones que te genera y los pensamientos que te genera permanecen, ¿no? Entre una visita y otra, entre una entrevista y otra. Yo estuve un tiempo medio hipocondriaca porque tenía, y eso lo procesé ahorita ya al final, como que tenía esta idea de que si había tanta gente pasándola tan mal, como que no estaba bien que yo la pasara bien, algo así. Era como, yo debo tener alguna enfermedad, yo debo tener algún problema, yo debo tener algo malo, yo debo estar como en las mismas condiciones precarias de ellos, porque era muy, o sea, cuando tú ya acumulas, no sé, 10 entrevistas con 10 personas que están a punto de morirse, algunas que lo saben y otras que no, algunas sin familiares, algunas sin dinero, o sea, una cosa muy fuerte, era como que me sentía muy mal de estar bien, y como de acercarme y decir, ay, bueno, cuéntame tu historia, chévere tu historia, chao, era como que tenía que compensar con algún sufrimiento eso, era una cosa loca. Entonces a mí durante mucho tiempo, yo me fui en picada depresiva ya al final de los 3 años, y cuando de hecho llegó el momento de rodar el docu como tal, yo le dije a Jorge que yo hacía como un relevo, yo durante el rodaje tomé distancia, y volví a tocar el tema ya cuando estaban en edición y eso. Y claro, eso hizo que fuera el equipo el que empezara a deprimirse. Hicimos un relevo, así tal cual.
Como dicen que en esas reuniones que inclusive a uno se les pasan las enfermedades de los otros.
Sí, eso pasa mucho, digamos, en el equipo, pero también hablando con muchos pacientes. Había pacientes que me decían, no, cuando yo me enfermé, entonces empecé a investigar sobre mi enfermedad y empecé a tener más síntomas de los que debía tener, porque la psicología afecta mucho el tema de la sanación. Entonces, sí, yo sí creo que me metí en un viaje psicológico y emocional muy fuerte al acercarme al tema de la muerte, del dolor y de la indolencia. Es que me asusta mucho, aún hoy en día, ver cuánta indolencia puede haber de unos con otros, ¿no? De un funcionario de una EPS que tenga como el descaro de negarle una morfina a alguien. Eso es como que, ¿pero cómo se te ocurre? O sea, le duele. ¿Cómo es posible que tenga los cojones de negarle algo? Es muy loco eso. Entonces a mí sí me golpeó mucho, y creo que en esa medida el libro, por ejemplo, para mí fue súper una catarsis, pues, para poder salir un poco de esas emociones.
Y el libro es precisamente la oportunidad suya de liberarse de toda esa angustia, de toda esa indignación, de todo ese padecimiento en general. Y tengo entendido que el libro, pues, si bien tuvo un proceso de edición posterior a todo el momento de rodaje, se fue construyendo como un diario, son anotaciones que pues iban surgiendo en cada momento, y pues usted como periodista también vio la oportunidad de hacer reportería, ir construyendo unos relatos adicionales para conformar el libro, que si no estoy mal, terminó llamándose Casting para la Muerte.
Casting para una Muerte. El libro, de hecho, lo de las anotaciones es muy chistoso, entre comillas, porque eso fue sucediendo naturalmente, que yo iba a hacer las entrevistas y yo llegaba a mi casa y escribía como reflexiones o sensaciones que tenía, pero como cosa mía, casi como un diario de verdad. Y cuando a Jorge se le ocurrió la propuesta transmedia, dijo, bueno, sí, y si además del juego y de los cortos hacemos un libro, yo la verdad no había quedado en cuenta. Y Jorge me dijo, sí, con tus libretas, con tus anotaciones, con tus dibujos, porque aparte yo también hacía dibujos en la libreta. Y yo, pues sí, puede ser. Y cuando él me hizo la propuesta, fui a mirar en mi escritorio y tenía como 4 libretas, o sea, eran 4 libretas. Y decía, ¿cuánto tiempo llevo metida en esto? Realmente no me di cuenta. Me metí en el proceso y luego vi, uff, qué cantidad de anotaciones, qué cantidad de material que hay aquí, y era perfecto para un libro.
Hoy sí me han tenido paseando con todos esos papeles. Ya tocaría hasta lunes, y lo que pasa es que a mí ya se me está terminando también el medicamento y ya son los dolores tremendos. Ay, ¿qué hago?
En realidad es una emergencia vital, ¿no? Yo te explicaba que eso es una condición que pone en riesgo la vida.
En el Colombian Dream, a través de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, estamos hablando con Carolán Figueroa para la emisión de hoy, productora de campo y guionista, e investigadora del documental Paciente.
Hablaban de, pues, del equipo, que pues se deprimieron, que al fin y al cabo trabajaron pues como mancomunadamente. Me imagino por las circunstancias especiales, por los protocolos que se manejan en los hospitales, debió haber sido un equipo muy pequeño y muy compacto. ¿Cuántos fueron finalmente el equipo y de qué manera trabajaron?
Inicialmente el equipo base, digamos, éramos Jorge y yo. Toda la parte de investigación, proponer como para conseguir presupuesto y tal, éramos Jorge y yo nada más. Ya luego entró a ser parte Rosa Mercedes, que es como la productora general, cuando ya había como que manejar presupuestos, cuando había algo que ejecutar, digamos. Y ya para rodaje y tal está Lucas, que es el director de fotografía, Alejandro, que es el sonidista, y ya teníamos también apoyo de Alejandra Ospina, que también estaba en campo, pero digamos que rodando como tal eran solo tres, fotografía, sonido y Jorge. Entonces eran un equipo muy chiquito, fácil de invisibilizarse aparte, y que entre ellos tienen como ya códigos muy bien establecidos como para no ser caóticos delante de la gente que estás grabando, ¿no? Como para no generar un ruido innecesario. Entonces creo que ellos lograron mimetizarse mucho con la situación, con el instituto, con la gente que grababan, y creo que por eso de mimetizarse también el equipo termina muy afectado, porque en verdad te compenetraste mucho con esa situación. No es como que entras, grabas y te vas, es como que de verdad estás pendiente de qué le está pasando a la persona. Y claro, todos terminaron bastante sensibilizados. De hecho, yo que hice tantas entrevistas durante un tiempo, cuando yo salí de ese rol, digamos, Rosa empezó a hacer muchas entrevistas y yo no supe cómo le estaba yendo con eso, pero de repente un día me llamó de la nada, como yo, ah, sí, ¿qué necesitas? No, es que acabo de hablar con un pelado y me acaba de dar tan duro y yo ya no sé a quién compartirle esto, y es que mira, le pasó esto, y me siento muy mal, no sé qué, y como que me llamaba solo a desahogar un poquito de la emoción que le había producido eso. No era una llamada operativa, ¿no? Porque uno se acostumbra a que, bueno, ¿qué necesitas? ¿Un permiso? ¿Quién nos está tratando de sacar? ¿Qué hacemos? No, era emocional. Y era eso, que a todo el mundo le empezaba a tocar así.
Carola, en este programa, en otras emisiones, hemos repetido que una de las dificultades persistentes del cine colombiano es la ausencia de público. Y pensaba yo si toda esta estrategia transmedia de hacer 9 cortos documentales aparte del principal, un juego, el libro, todo un ejercicio muy juicioso en las redes sociales, aparte de buscar público para que vea un documento que de verdad es importante para pues generar reflexiones alrededor del sistema de salud en Colombia, ustedes lo que querían era también comprometerse como ciudadanos, no solo como documentalistas, para que en realidad la gente sí tenga esas reflexiones, aparte de, pues, de que llene la sala de cine viendo su trabajo.
Pues lo que pasa es que ambas cosas van de la mano, ¿no? Si tú quieres generar reflexión, necesitas que la gente se aproxime al material. Y más allá de eso, pues ahorita hay todo un tema en torno a, ¿es tan conocido el cine colombiano, sí o no? El abrazo de la serpiente con todo y nominación al Oscar, aún así hay mucha gente que no sabe qué es el abrazo o quién es Ciro Guerra. Entonces digamos que nosotros como equipo, viendo la coyuntura, digamos, era como que queríamos hacer el ejercicio primero de salir a salas con un documental, era nuestra primera vez, ¿no? ¿Cómo es eso de ir a salas, no? Segundo, que el ejercicio de difusión funcionara más allá del circuito cinematográfico, ¿no? Porque entre nosotros todos nos conocemos, ¿no? Entonces divinos, todos vimos el tráiler de todos, pero el público general no tiene ni idea. Y tercero, como llegar a las ciudades también, porque queríamos hacerlo pues Medellín, Cali, Barranquilla, como que existir ahí. Entonces planteamos una estrategia de difusión dentro del equipo que, como tú dices, tenía un ejercicio muy juicioso en redes y adicionalmente echaba mano a la estrategia transmedia como medio de ir capturando gente, porque la lanzamos separadamente. Y yo creo que al final del ejercicio el resultado ha sido muy satisfactorio. Yo me voy por muy bien servida, de verdad. Yo les decía, si 100 barranquilleros fueron a ver un documental sobre el sistema de salud en una sala donde estaba Blancanieves y la Dama de Hielo, qué sé yo, la otra película que está ahorita, en serio, es un trabajo que estamos haciendo muy desde ceros, y que adicionalmente gente que no haya ido a la sala sepa que existe el documental. Y adicionalmente que hayamos vinculado como comunidad médica, fundaciones, comunidad académica, que fue otro ejercicio que hicimos. Teníamos a otra persona encargada solo de este tipo de actividades, que también era algo que nos facilitaba el Transmedia. Tú con Transmedia puedes decir, bueno, este juego, vamos a hablar del juego en una universidad donde están hablando de nuevas tecnologías. que no es necesariamente el documental. Con el libro vamos a nueva facultad de periodismo, hablar de crónica. Descubrimos una cosa que se llama narrativas médicas en la Javeriana de Cali. La facultad de medicina promueve las narrativas médicas. Entonces lo que te permite el Transmedia es, te abre puertas, y creo que son puertas que el cine colombiano necesita, no solo el cine documental, el de ficción también. Vivimos en una burbuja según la cual todo el mundo sabe que es una película colombiana, y lo cierto es que no. Pregúntale a cualquier fulano cuáles fueron las 10 últimas películas colombianas y no te sabe armar la lista. Se queda en la gente del Universal y la Estrategia del Caracol, matémonos, eso fue hace mil años. Entonces hay un tema de difusión y distribución que como ejercicio creo que también nos fue muy bien con eso. Yo estoy como muy contenta de haberlo hecho, cansada, pero contenta de haberlo hecho.
Aquí en Medellín, en Royal Films, en El Bosque, contaron con una aliada muy importante. La que vendía las boletas estudiaba salud pública en la Universidad de Antioquia. Todo el mundo le decía, vean esa película, se ve muy interesante.
No sabía ese detalle. No, y aparte que, por ejemplo, dentro de las cosas que tenía, que aprendimos o para guardar, es como que, por ejemplo, la sala de Bosque Plaza no es, no existe hace demasiado tiempo. Entonces había que poner siempre como un pie de página de frente al planetario en la estación del metro de universidades, creo que es, pero uno desde Bogotá no se da cuenta de eso. Y nosotros hicimos el ejercicio de hacer una pequeña difusión antes, ir a las ciudades. Claro, yo vine acá a Medellín hace como 20 días y yo decía, no, Bosque Plaza, y yo, no puede ser, estamos en una sala que nadie conoce. Pero son muchas cosas las que hay que tener en cuenta. Y aún así tuvimos gente en Bosque Plaza, entonces me pareció como súper valioso.
Continuando con esta estrategia Transmedia que hace parte del documental, escogen ustedes a unos autores como Luis Ospina, Oscar Campo, Patricia Ayala, que por ejemplo había tratado otro tema muy importante para el devenir de la nación, que es un asunto de tierras. Cuéntenos de la elección de sus autores y qué se intentó trabajar con ellos.
La idea de Jorge con esta propuesta era generar comunidad, ¿no?, en torno al documental, porque, digamos, los documentalistas en Colombia estamos todavía muy disgregados y necesitamos unirnos para alfabetizar, digamos, al público y a los medios, que la gente no diferencie entre un pirri o un reportaje televisivo, para no decir pirri, sino un reportaje de televisión y un cine documental. Entonces, Jorge siempre ha tenido la idea de generar grupo, generar red de apoyo para que seamos una voz. Entonces, claro, con lo de los cortos era como una oportunidad ideal, y elegimos los documentalistas intentando generar un vínculo entre vieja guardia y nueva guardia, ¿no? Unificar las generaciones, y eso fue lo que hicimos. Hubiéramos querido como vincular a muchos más, pero pues también cuando dijimos propuesta Transmedia no caímos en cuenta que eso generaba otros gastos. O sea, no era ya solo la plata para el largometraje, sino plata para la propuesta Transmedia. Entonces, por eso decidimos que fueran solo 9, y también que fuera como un tiempo manejable, ¿no? Cuando tú juntas los cortometrajes son 36 minutos, o sea, lo puedes pasar en una jornada académica y es fácil de ver. Y también como son tan experimentales, pues también que sea también digerible. La idea era esa, generar comunidad, y creo que funcionó muy bien. Porque aparte, cada vez que hablamos de paciente, hablamos de ellos. Y eso hace que nos identifiquemos, que montemos a los unos a los otros en el proyecto mutuo. Y eso es bonito.
Y los temas que se tratan con ellos son desde la perspectiva personal, porque no hemos visto los cortos todavía. ¿O se pone a trabajar con ellos en alguna circunstancia específica?
Nosotros teníamos 60 entrevistas. Y entonces un día nos sentamos a escuchar una selección de 15 que hizo Jorge, o más, eran como 20. Y después de ver las 20 entrevistas dijimos cuáles eran más interesantes. Cuando los documentalistas dijeron sí, acepto, les asignamos la entrevista, no les dimos a elegir. Era como, esta es la tuya, esta es la tuya, esta es la tuya, mira a ver qué haces. Y eso era bonito también porque era aceptar el juego, ¿no? Como te estoy proponiendo un juego, ¿quiénes se montan a jugar? Entonces lo que tú ves es más como el tono personal de cada documentalista y la propuesta audiovisual.
¿Y entrevistando a un paciente específico?
No, nosotros les dimos la entrevista, ellos tenían que respetar el audio y hacer lo que quisieran a nivel de imagen. Entonces tú lo que tienes es un audio que nosotros les dimos y ellos lo manipularon como quisieran.
Me gustaría mencionar el trabajo de Patricia Ayala, de Un Asunto de Tierras, que a pesar de ser una temática diferente, digamos, lo que los hermana como esa misma dificultad que tiene el ciudadano del común, en un caso para acceder al bienestar de la salud y en el otro caso de reclamar sus tierras. Parece que el país legalista, el país de la burocracia, el de manzanillos, parece que siempre ayuda como a asfixiar el país real, el país que está luchando a brazo partido como por salir de ese malestar que lo circunda por todos los lados. ¿Es válida esa comparación?
Pues desde ese lugar es válida. Lo que sucede también es que tendríamos tantos temas desde los cuales abordar la corrupción aquí en Colombia. Y finalmente, aunque el paciente es un retrato más humano que otra cosa de las problemáticas de la salud, uno sabe que el gran tema es una corrupción que hay detrás del manejo de las EPS. Y con el asunto de tierras también hay un manejo súper corrupto, pues de una injusticia que aparte con el manejo de tierras, esto es de décadas, ¿no? El manejo de tierras aquí en Colombia es un tema mucho más complejo. A mí por lo menos me daría miedo meterme con el tema de tierras porque yo haría el intento como de contar toda la historia de eso, ¿no? Y no cabe. Habría que hacer un transmedia. Ahí me tienen. Así tendríamos que hacer el documental y un transmedia que contextualice todo eso. Voy a hablar con Patricio.
Paciente ha recibido unos reconocimientos y además pues tendrá como unas estaciones y ha tenido algunas estaciones en festivales en el mundo. Háblenos de lo que ha pasado con Paciente en general.
Bueno, pues el recorrido por festivales ha sido muy bueno. Nosotros teníamos como objetivo pues estrenar en un festival de primera categoría y por fortuna empezamos con ITFA, el Festival de Cine Documental de Ámsterdam, que es como el mejor festival de cine documental. Fue como una buena estrella, ¿no? Una buena señal. De ahí pasamos al Festival de Cine de Cartagena, donde ganamos premio al mejor director documental. Luego fuimos a Guadalajara, recibimos un premio especial del jurado. Después en Toulouse, premio Signis. En San Diego, premio especial del jurado también. Y ahora en Málaga recibimos premio al mejor director documental también. Entonces hemos tenido como muy buena acogida, no solo a nivel de premios, que obviamente los premios nos alegran un montón, sino también como a nivel de reseñas, ¿no? Han como señalado mucho el valor de este registro que te comentaba, este registro que respeta la intimidad del paciente, que pone el punto de vista en el cuidador. Sí, el recorrido internacional ha sido muy bonito y pues nos esperan otros festivales, cuyos nombres no puedo decir todavía, pero que vienen adelante unos 5 festivales más, al menos en este mes.
Carola, ¿nos regalaría para los oyentes la lectura de uno de los fragmentos que usted escoja del libro que surge en Paciente?
Sí, claro. Pacientes, entre nacer y morir. Gusano Films, empresa productora con sede en Bogotá y Barcelona, busca pacientes terminales interesados en protagonizar un documental llamado provisionalmente Morir, cuyo objetivo será retratar la tortura burocrática a la que el sistema de salud colombiano somete a sus usuarios. Requerimos personas dispuestas a ser registradas diariamente durante al menos 6 meses, siendo este idealmente el tiempo comprendido entre el momento en que se les informa que su enfermedad no tiene cura y aquel en el que sean enviados a su casa para morir. Aclaramos que no estamos interesados en registrar el momento de su muerte. Pacientes menores de 20 años o mayores a 70 con diagnóstico crónico o de progresión lenta, ELA, Parkinson, linfoma de Hodgkin, personas carentes de soporte económico o familiar, en fase agónica o con pronóstico de supervivencia menor a un mes, por favor abstenerse. Ese debería ser el clasificado para conseguir a nuestro personaje sin rodeos, le dije ya un tanto desesperada a Jorge el día en que descubrimos que el proceso de investigación cumplía más de año y medio sin que eso significara que estuviéramos cerca de empezar el rodaje y que lo que había comenzado como una inmersión en los absurdos administrativos que rodean la muerte ahora parecía ser un viaje a la deriva en medio de la desolación y la angustia que marcaban todas las historias de nuestro casting. Las experiencias y datos recolectados hasta entonces apenas habían servido para cumplir con la entrega de resultados correspondientes al premio para desarrollo que el FDC nos había dado en el 2011, pues tanto el tratamiento como la estructura creados a partir de estas para participar en la convocatoria del 2012 no solo no habían ganado nada, sino que habían dejado claro que forzar una historia coral no servía para ocultar nuestra incapacidad para encontrar un personaje ideal y que además de tener un tema poderoso y urgente entre manos, para efectos de crear un documental, en realidad no teníamos nada.
Con este fragmento de Casting para una muerte, libro de Carolán Figueroa, que surge en su trabajo para el documental Paciente, terminamos el Colombian Dream, una realización de Oscar Iván Montoya con el apoyo de Alejandro González Ochoa, quien les habla. Carolán, muchísimas gracias por estar con los oyentes de UN Radio.
Muchas gracias a ustedes. Antes de despedirme, quiero recordarles que en Medellín seguimos proyectando Paciente en las salas del Colombo Americano, para que vayan a ver el documental, que no se lo pierdan.
¿De qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, calor que te cagas.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos.
¡Ah!
Con este tipo.
Con que agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Orden!
El Colombian Dream.
¡Ah!
¡Qué pon!